Y damos la bienvenida una vez más a Ibai Dailaket para una nueva colaboración. Ongietorri, ¿cómo estás?
Un placer.
Por nuestra parte, por supuesto, también con muchas ganas de ver qué nos traéis para este nuevo mes.
Pues traía un poco un listado así rapidito de 48 drogas aparecidas en Europa a lo largo de 2025. Ha sido un año tranquilito. 48 drogas en un año, pues es más o menos una nueva por semana, ¿no? Ha habido años más agitados en el pasado, sí.
Madre mía, pensé que lo estabas diciendo de forma irónica, pero vale, vale. O sea, 48 es como no demasiado.
No, tenemos ahí un buen número, pero eso, que otros años ha llegado a ser bastante más grande aún. Y seguro que algunos años han escapado, pero bueno, un poco en base a lo que conocemos, pues ha habido 48 drogas nuevas en Europa. Uh-huh. En estos casos, a ver, es que por un lado creo que puede ser un programa un poco difícil de hacer por el hecho del desconocimiento que hay sobre estas sustancias, que todavía no sabemos bien cómo funcionan, uh-huh. Pero claro, eso también a su vez nos subraya los peligros de la falta de información, que yo creo que puede ser interesante remarcar un poco el mensaje de cómo la información ayuda a reducir riesgos y daños, ayuda a gestionar placeres y riesgos. Entonces, en sustancias tan nuevas, sobre todo en las que no hay tanta información, pues tenemos más peligros en cierto sentido.
Sin duda.
Uh-huh. Yendo un poco al grano, bueno, todas estas sustancias, me imagino, son alegales. O sea, salvo que se haya podido tirar de alguna ley que igual las considera análogos casi exactos o profármacos de otras sustancias que sí son ilegales, pues me imagino que nada de esto se habrá llegado a ilegalizar todavía por eso, porque es una droga nueva que prácticamente nadie conocía. Uh-huh. Y bueno, lo que más tenemos, las he intentado dividir un poco en algunas categorías para hacer un poco más claro esto y para que podamos ver mejor de qué va. Y lo que más tenemos es cannabinoides, sobre todo. Anda. Pues, más de la mitad de las nuevas drogas que han aparecido en Europa en 2025 son cannabinoides. Tenemos, si no me equivoco, 27 cannabinoides. No sé si leerlos todos del tirón, por si a alguien pudiera interesarle, o bueno, a ver, es que, claro, lo que nos encontramos con estas drogas es que tienen todas nombres aburridísimos. O sea, para que no se hagan más populares no les va a poner nadie un nombre un poco más llevadero. Entonces, todas estas drogas tienen nombres aburridísimos como MADMD4NPINHA o CL218872 o así. Entonces, bueno, sobre los cannabinoides, pues no sé, confío en tu criterio que conduces el programa. ¿Debería leer la lista de cannabinoides nuevos o mataríamos de aburrimiento al público y ya nadie seguiría escuchando el programa?
Lee los más raros solamente.
Vale, pues sí, por decir algunos, variaditos. Pues tenemos el HHCS9. Tenemos el ADMB5NHHGHCNCACA, tenemos acetato de HHCHO, delta-9-THCPO, butanoato, ¿qué más? Algunas sí que me llaman la atención. Tenemos CUMYLFVINHA, 2-alil-delta-8-THC-metilcarbonato, 4-FM-DMT-INHA, 2-alil-delta-8-THC-OACA-toato o delta-9-THC-PM-metilcarbonato, entre muchos otros.
Pero bueno, ese que has dicho en medio me lo pillo como contraseña.
Pues podría funcionar. Salvo que se ponga de moda ahora, ya. Que no creo. Pero, a ver, que buena parte del problema aquí, pues es que este podcast vaya a ser café para muy cafeteros, o sea, que esté centrado en sustancias que probablemente la inmensa mayoría de la población no va a consumir nunca, o igual ni siquiera va a conocer nunca a nadie que las consuma. Y son drogas que llegan a un público muy especializado. Normalmente la gente se va a lo de toda la vida. La gente va a pillar marihuana o M o cocaína, su camello, y no se dedica a buscar sustancias raras de cojones que hay que ponerse a investigar, que es lo que hacen. Pero bueno, eso. Tenemos 27 cannabinoides nuevos este año. Y a ver, supongo que los hay sintéticos y semisintéticos. No estoy seguro de cuál es el proceso químico para todos estos, pero algunos por el nombre lo puedo intuir. Los que terminan en PINACA me imagino que serán totalmente sintéticos. Estos como MDMB, PINACA o CUMIL, PINACA. Lo mismo con CHBINACA, CUMYLFVINACA. En cambio, delta 9 TSTP metilcarbonato o 2-alil delta 8 THC, pues son variantes del THC. No sé si tendrán un proceso químico complicado detrás o es más bien coger el THC de la planta y hacer un proceso relativamente sencillo. Ni idea. Luego, 7 de estos cannabinoides son derivados del HHC. Supongo que se puede aplicar a ellos lo mismo que comentaba de los derivados del THC. Y esto es interesante porque es fácil de entender por los cambios en el estatus legal del HHC a secas. O sea, el HHC es un cannabinoide semisintético. Está también presente en la planta del cannabis, pero en pequeñas cantidades, con efectos muy similares al THC. Y lo que ha hecho que en estos últimos años se haya vuelto bastante popular como una alternativa legal. Pero ahora ya no, ahora ya es ilegal en muchos países. Este 2025, por ejemplo, en España ha sido en abril. En abril del 25 se ha ilegalizado. Así que seguramente esta ilegalización sea la que ha desatado toda una serie de intentos de imitarlo, de crear moléculas parecidas que no sean ilegales. Posiblemente tengan efectos similares, pero quién sabe. Y bueno, luego hay otros cannabinoides sintéticos que pueden ser más peligrosos. O sea, sabemos que con cannabinoides sintéticos se han llegado a producir muertes, en abusos. Y esto, pues desde luego es una pega que tiene importante, porque el cannabis a secas, por mucho que abuses, en la práctica no va a producir una sobredosis letal. A ver, igual podría de forma muy embalizada, si es cannabis ingerido en cantidades enormes y así. Pero vamos, el concepto de fumar porros hasta morirse, pues no existe. Nadie puede morir de sobredosis fumando porros en la práctica. Entonces el cannabis tradicional tenía esta ventaja importantísima respecto a los cannabinoides sintéticos, con los que sí se puede morir por mecanismos que ni siquiera se entienden del todo muy bien. Y claro, tenemos este efecto paradójico de la ley, en el que precisamente ilegalizar el cannabis ha llevado a la gente a tomar sustancias más peligrosas en su lugar y morir de sobredosis. Así que si el objetivo de ilegalizar el cannabis era proteger la salud pública, pues no parece que los resultados estén siendo los deseados. Continuando con las drogas aparecidas a lo largo del año, tenemos 4 catinonas.
Un segundo.
2,4 dimetil alfa PVP, 3,4 ETMC, 4 PH PVP y alfa PIHPP. Las catinonas son una familia dentro de las fenetilaminas con efectos estimulantes, con cierto toque en patógeno quizá, aunque no muy notorio. Se han vendido como MDMA a veces. Por ejemplo, en Nailaket, tras la pandemia, ese primer verano tras la pandemia, el de 2022, pues se vieron muchísimas catinonas vendidas como MDMA, porque al parecer por las políticas de la pandemia pues había habido una falta de suministro y había quien estaba intentando arreglarlo vendiendo catinonas como si fuera meme. Y eso, luego tenemos también benzodiazepinas. Lo bueno de esto es que de esta sí es más fácil intuir los efectos, porque todas las benzos se parecen muchísimo. A grandes rasgos tienen los mismos efectos. Lo que más varía entre una y otra es su potencia y su duración. Y luego también pueden variar algunos matices. Pues una es más adecuada para relajar los músculos y otra como tranquilizante en general. Una produce más amnesia enterograda que otra, etcétera. Y en función de eso, a veces hay un poco de variación en cuáles se recetan. Algunas es más típico que se receten para trastornos de ansiedad y otras es más normal que se receten como pastillas para dormir. Pero vamos, que todas se parecen mucho. Uh-huh. Y eso, entre las nuevas drogas aparecidas en Europa en el 25, tenemos 2 o 4 benzodiazepinas, dependiendo de cómo queramos verlo. Las que seguro que son benzodiazepinas son el rimazolam y el etilbromazolam. Pero luego tenemos la clonazafona y la bizafona, que no son realmente benzos, pero son profármacos de las benzos. Cuando alguien ingiere clonazafona, luego se metaboliza en clonazepam. Y cuando alguien ingiere abizafona, luego se metaboliza en diazepam. Luego tenemos, a ver, depende de cómo lo miremos, tenemos 6 fenetilaminas, tenemos 2 o tenemos 1. Me explico. Uh-huh. Bueno, lo primero, las fenetilaminas son una familia muy muy amplia de drogas que incluye, por ejemplo, a todas las anfetaminas y las catinonas. Así que las 4 catinonas que hemos visto antes, pues las podemos contemplar como fenetilaminas. Las fenetilaminas suelen ser estimulantes, a veces con cierto toque alucinógeno. En esta familia nos encontramos cosas como alfeta, MDMA, 2CB. Y la que ha aparecido nueva este año es la 2TEF, y su nombre ya nos deja claro que entra dentro del grupo de las 2T. Lo más popular de estas, de este grupo, ha sido la 2TB, que luego se le empezó a llamar TUSI por las siglas en inglés de TUSI-B, pero luego lo que se conoce como TUSI pasó a ser una mezcla de MDMA, Keta y otras cosas con colorante rosa. Y ahora lo que se refiere a todo el mundo como TUSI es eso, no es 2TB. La 2CB, de verdad, es una sustancia alucinógena, principalmente, alucinógena y estimulante. La gente suele decir que sus efectos andan como a medio camino entre MDMA y LSD. Y la 2CF, pues, probablemente sea parecida. Y esta es graciosa, es una droga de la que ya habló Alexander Salgin en su libro Pical, en 1991. El matrimonio Salgin hizo un trabajo bastante completo describiendo fenetilaminas y triptaminas en los libros Pical y Pical, respectivamente, sobre todo muy conocidos en la comunidad psiconauta. Además de sintetizar drogas, Alexander y Ann Salgin también las consumieron y describieron. La 2CF en concreto no, esta no la llegaron a sintetizar. Sin embargo, en el capítulo dedicado a la DOF, Salgin escribió: además me ha puesto lo que sea que si alguien hiciese el análogo de cadena de 2 átomos de carbono, la 2,5-dimetoxi-4,2-fluoroetilfenetilamina sería tan valioso y tan buen aliado como la 2CB o la 2CI. De hecho, estoy tan seguro de esta predicción que voy a nombrar a la sustancia como 2TEF. Se podría sintetizar con facilidad a partir de la 2CB con el mismo esquema de reacción que se usó en la síntesis de 2 o de DOF. Incluso creo que adivinaría que su dosis activa estaría alrededor de los 20-30 miligramos. Vamos, que en este caso, en lugar de sintetizar las sustancias, alguien se limitó a predecirla, pero ahí dejó las instrucciones para que alguien las sintetizara en un futuro. Maravillosa jugada, si me preguntas.
Muy divertido.
Luego tenemos la N-propilefenidina, que también entra dentro de las fenetilaminas, pero aquí hay trampa. La efenidina y sus derivados, por la estructura de su molécula, se podría decir que pertenecen a varias familias. Una de ellas las fenetilaminas, sí, pero también se podría decir que pertenecen a las dietiletilaminas. Y de cara a entender sus efectos, creo que esto es más importante. porque las diacrilamidas son sustancias disociativas. Se parecen bastante en sus efectos a la fenciclidina, al polvo de ángel. Con la efedrina, desde luego, es el caso. Se consume como una sustancia disociativa. Así que supongo que con la N-propilefenidina pasará lo mismo. Entonces, cuidado con esto, que igual hay gente pensando que va a ser estimulante, como suelen serlo las feletilamilas, y no, no es el caso. Luego tenemos una ariciclosilamina. Estas también son disociativas, es la tilmetamina. Si seguís a Ilaker desde hace tiempo, posiblemente recordéis que allá por 2016 se encontró tiletamina vendida como queta. La tiletamina se usaba en veterinaria como anestésico y tenía la pega de tener efectos más potentes y más duraderos. Pega en el sentido de que si alguien la consumía pensando que era queta, podía calcular mal la dosis y tomar más de lo que le habría gustado. Y bueno, pues lo que la tiletamina era un grupo etílico, en la tilmetamina es un grupo metílico. Un cambio sencillito que posiblemente dé lugar a una molécula con efectos muy similares, pero igual no. Quiero decir, bebiendo alcohol etílico uno se pilla una borrachera, y bebiendo alcohol metílico enseguida puede sufrir ceguera y parálisis permanentes o la muerte. Así que, por si acaso, no pensemos que es lo mismo un grupo etílico que uno metílico en una molécula, porque puede cambiar bastante la cosa. Luego tenemos también una nueva piperidina, la O-2172. De esta no hay mucho que decir, es una sustancia estimulante análoga del metilfenidato, pero con solo un 33% de su potencia. Eso vendría a ser prácticamente idéntica al metilfenidato, pero tres veces menos potente. Otra que tenemos nueva es la mefenacualona, que es un análogo de la metacualona, que a su vez es una sustancia bastante similar a los barbitúricos, pero sin ser un barbitúrico, que se recetaba bastante hace unas décadas como tranquilizante. Ahora ya no es tan popular, se sigue viendo, pero ya no es tan popular. Seguramente la mefenacualona sea muy similar a la metacualona, pero quién sabe. Nuevamente, los peligros de lo desconocido. Luego, para ir acabando, tenemos el omomacindol. Pues vamos a suponer que se parece al macindol, que es una sustancia estimulante que se suele recetar como anorexígeno, y que por compararla con drogas más conocidas, se parece un poco a la anfetamina en sus efectos. Aunque por otros mecanismos de acción no funciona realmente igual que la anfeta. Y ya la última, la CL218872 es una sustancia que sin ser benzodiazepina se parece bastante a estas. Podría ser considerada una non-benzodiazepina, como lo son el zolpidem, la zopiclona y todas esas sustancias de efectos parecidos a las benzos, pero que no lo son. Y esto es lo que tenemos. Estas serían las 48 drogas que han aparecido en Europa en 2025. A ver qué tal se presenta 2026.
Oye, se ha pasado rapidísimo, 48 drogas. Te quería hacer una pregunta porque creo que todas de las que has hablado son drogas sintéticas, ¿no?
Sí.
Pero los cannabinoides me dan especial curiosidad porque pues provienen todas del cannabis. ¿Y cómo es que de la misma planta son capaces de estar constantemente generando cada año tantas nuevas sustancias?
Sí, aquí, bueno, o sea, por un lado, es que ya te digo, no te puedo dar una respuesta 100% porque no sé si el proceso químico de cada una. Pero si yo tuviera que apostar, apostaría porque sustancias como, pues, por ejemplo, el delta-9-THCP o butanoato, o el delta-8-THC-metilcarbonato, o el 2-alil-delta-9-THC, son cannabinoides semisintéticos, seguramente puede incluso que vengan directamente de la planta, pero me imagino que son cannabinoides sacados de la planta a los que luego se les ha sometido a algún proceso relativamente sencillo para convertirlos en otra molécula. En cambio, con estas otras sustancias así como la MDMB, PINACA o la MMB, PINFA, estas diría que son totalmente cannabinoides sintéticos y que no tienen nada que ver con la planta del cannabis. O sea, lo que pasa aquí sería simplemente que reciben el nombre de cannabinoides porque son drogas creadas en laboratorios por procesos que no involucran para nada ninguna planta, pero que luego se encuentran que afectan a las mismas zonas del cerebro que a las que afecta tradicionalmente el cannabis. Entonces se les llama cannabinoides únicamente por eso, pero sin que deriven de ninguna forma de la planta. Pasa lo mismo con los opioides. Los opioides sintéticos, por ejemplo, algunos sí por determinados procesos y determinadas sustancias químicas, pero en general los opioides sintéticos ya no derivan en absoluto del opio y se les sigue llamando opioides simplemente porque afectan a las mismas zonas del cerebro. Pero vamos, que ya no hay la limitación de esta planta tiene tantos principios activos y si los modificamos un poco, tantos más, y de aquí podemos sacar, no sé, 70 drogas, sino que son sustancias hechas en laboratorio por otros medios que no se limitan para nada a lo que pueda haber o no en la planta del opio o del cannabis en este caso. Entonces ya a raíz de eso podríamos tener muchas miles de drogas nuevas. No tenemos que limitarnos a lo que vemos en la planta.
Ok, vale, es que ricasco por compartir tu conocimiento. Tal vez más de una persona tuvieran esta duda, pero bueno.
Joder, es que es muy confuso. Es que es para despistar. Estás llamando cannabinoide a una molécula que no tiene nada que ver con el cannabis. Y, hostia, es un nombre muy
tradicional. Sin duda. Vale, pues no se me ocurren más dudas, así que nada, darte las gracias una vez más por todo esto que nos has contado y estamos el siguiente mes, si te parece.
Sí, perfecto.
Vale, pues besar cada bat.
Venga, agur. Hasta el mes que viene.